Igual te sorprende este principio, porque es muy diferente este principio del que suelo usar para mis podcasts. Y es verdad que normalmente ni pongo publicidad, es algo que igual ni te has dado cuenta, pero no hay ni publicidad, ningún anuncio, ni nada parecido. Si estás escuchando algún anuncio, te lo está poniendo tu reproductor de podcast. Entonces, te sugiero que te busques otro. Yo ahí lo dejo. Pero en este caso sí que te voy a hacer un pequeño anuncio. Y te voy a hacer un anuncio, evidentemente, de algo mío. Quédate con esta fecha, 22 de enero de 2023. Quedan pocos días. Si ya ha pasado esa fecha, pues te lo has perdido, porque pienso dejar este podcast bastante tiempo. Pero mira, si resulta que el 22 de enero, que es domingo, a las 5 de la tarde, tienes ganas de aprender, sobre todo, cómo desaprender cosas, desaprender mitos, desaprender mentiras, desaprender esas cosas que te perjudican en tu relación con las chicas. Pues entonces deberías venir. Así de claro te lo digo. Voy a dejar un enlace para apuntarte a esta clase. Esta clase no va a estar en YouTube ni va a estar en redes, porque voy a ser muy directo, sin filtros, políticamente incorrecto, todas esas cosas. Entonces, la única forma de asistir es registrándote. Ya te digo, voy a dejar el enlace en las notas del episodio y si te interesa, pues para adelante. Y si no, pues nos vemos en otro capítulo. Venga, un abrazo. Jaume Serral, mi invitado de hoy, ya no enseña seducción, pero lo hizo durante bastantes años, además de enseñar PNL, de la que es trainer certificado. Pero además también es experto en hipnosis ericksoniana. No te quiero desvelar tampoco demasiado de mi invitado, aparte de que sepas que es un tío muy potente. Lo único que te diré es que es muy bueno comunicándose con hombres y con mujeres. Jaume, bienvenido.
Muchas gracias, Héctor.
Gracias, por compartir este rato con nosotros. Sé que tenemos todos tiempo escaso, pero oye, me lo voy a pasar pipa, que lo sepas, que me lo voy a pasar pipa hablando contigo.
Bueno, será mutuo, será mutuo.
Pues bueno, quiero hablar, quiero empezar por eso que ya no haces. A ver, venga, los talleres de seducción que tú impartías, que sé que tenían además mucho éxito, y me gustaría saber cómo tu enfoque. ¿Cómo enfocabas esos talleres? ¿En qué habilidades o en qué cosas ponías el foco?
Bueno, es muy simple de explicar. Sobre todo, primero decir que eran mixtos, asistían chicos y chicas, o hombres y mujeres, y luego lo que hacíamos, el proceso era muy fácil, era simplemente, pues el sábado era sábado y domingo. El sábado lo que hacíamos es primero saber qué quieres, ¿no? Y conocerte un poco más a ti personalmente, y luego empezar ya la parte de cómo empezar a interactuar con la persona que te gustaba. Sí, déjame decirte que es para, o era para personas heterosexuales, sí, me salieron opciones. O tengo un amigo, pues bueno, que fue uno de los primeros matrimonios gays en Sevilla, que me dijo, hazlo para gays, pero como no he estado nunca en ese mundo, pues es algo que desconozco. Y entonces hacíamos heterosexuales, ¿no? Entonces lo que hacíamos luego era el sábado, pues explicar cómo empezar a interactuar, y el sábado por la noche, a partir de las 11, a hacer las prácticas. Salíamos a hacer las prácticas hasta las 3 de la madrugada, y a partir de ahí, el domingo ya era como seguir seduciendo a la pareja o a la persona con la que estuvieras, ¿no? Y bueno, tengo que decir, hace ya pues como unos 14, 15 años que no lo hago, pero que era muy divertido. Y bueno, ¿qué te voy a contar que tú no sepas? Que es lo que tú
Es
haces.
curioso, ¿eh? O sea, tú lo dejaste de hacer cuando yo empecé. Es curioso esto,
Muy bien.
¿eh? Tiene su coña. Me ha llamado la atención, la verdad es que no lo sabía, Jaume. O sea, tú te los llevabas por ahí también, por la
Sí, sí, sí,
noche.
sí,
Salíais por
claro.
ahí, interactuabais con gente y tal.
Claro, y era impresionante. A mí me encantaba ver la interacción entre los propios alumnos, porque uno piensa, en un curso de seducción de chicos y chicas, al final se van a liar los del propio curso, y para nada, ¿no? Salía el querer ayudar, el querer entender. Incluso yo les recomendaba que cuando acababa el curso, que acabamos sobre las 8, 8 y media, hasta las 11, que no quedábamos para salir, que fueran a cenar juntos, ¿no? Y yo, a veces yo también iba a esas cenas. Y lo que ocurría ahí es que había mucha gente, que asistentes, tanto masculinos como femeninos, que decían, es que hoy he podido tener una conversación con alguien del sexo opuesto preguntándole lo que nunca me atrevo a preguntarle, ¿no? Y claro, el ambiente que se generaba entre ellos era de mucha amistad. Y déjame que te cuente un pequeño secreto. Normalmente, el más tímido es el que más triunfaba. Y te digo el porqué. porque todas las chicas, como lo veían tímido, a la hora de salir a hacer las prácticas le querían ayudar. Y entonces lo que hacían era acompañar al chico y le ayudaban pues a empezar a interactuar con las chicas, ¿no? Entonces era muy impresionante ver ese ambiente de colaboración, de querer ayudar y sobre todo de entender el otro punto de vista, pudiendo hacer preguntas que quizás a un amigo o una amiga no nos atrevemos a hacerles y que quizás con alguien con quien tenemos algún tipo de relación tampoco, ¿no?
Está muy bien. Además, ahora que está muy de moda el buscar igual más la confrontación, ¿no? Que parece que hombres y mujeres estamos en mundos irreconciliables, pues oye, es muy bonito, ¿eh? escuchar esto. De todas formas, sé que no son los únicos talleres mixtos que existen. Hoy en día también los hay, ¿eh? O sea, pero es muy interesante escucharlo de primera mano.
Muy bien.
Y últimamente, de hecho, mira, tengo muchas suscriptoras que me piden cosas así, me piden cosas de estas, pero bueno, ya veremos. te voy a preguntar otras cosas, pero es que ahora me he preocupado por el foco, mi cámara tiene esto que a veces se desenfoca. En tu opinión, entonces, ya sé, es una opinión que ya tengo una intuición, pero bueno, ¿se puede aprender a ligar, a atraer, a gustar?
Evidentísimamente. O sea, lo quería hacer tan eufórico que ya ni me salía. Evidentemente, o sea, todos, yo creo que tanto tú como yo, todos los que hemos estado en este mundo, hemos aprendido. Y básicamente yo te diré que para aprender se necesitan dos grandes habilidades, que luego vienen muchas más, ¿eh? Pero hay dos que para mí son la base, que sin eso... Bueno, puedes aprender, pero siempre va a haber algo que te va a costar un poco más, ¿no? Que es simplemente la autoconfianza, o sea, el evaluarte y el tener la confianza o la autoestima en ti mismo o en ti misma de una forma fuerte, o sea, que no sea una autoestima baja. Y la segunda es comunicar, o sea, saber comunicar muy bien. ¿Por qué? Porque alguien te puede parecer guapo, feo. Eso, bueno, ya sabemos que lo guapo o lo atractivo vende más, ¿no? Pero cuando empiezas a interactuar con la persona, ¿cuántas veces nos ha pasado que ves a alguien que físicamente dices, madre mía, qué bombón o qué bombón? Iba a decir bombona, pero para la inclusión, ¿no? Pero no queda bien en este caso, ¿no? Menudo bombón de chico o de chica, ¿vale? Y empiezas a interactuar, empiezas a hablar con la persona y dices, pero si esto es una carcasa, ¿no? Dentro no hay nada, ¿sí? Entonces, es muy importante tanto la autoestima para primero... seducirte a ti mismo o a ti misma para luego poder seducir a otra persona, como el hecho de aprenderte a comunicar de una forma, pues vamos a decir, que sea muy, muy buena a la hora de querer expresarte y de querer entender a la otra persona, ¿no?
Vale, ha quedado clarísimo. Y además has dejado claro que hay cierta influencia del físico, pero que ni muchísimo menos es todo, como muchas veces se dice, ¿no? No, si todo es físico, en absoluto. Y pero has ido a la confianza. Y venga, vamos allá. Y esa confianza, ese diálogo interno propio nuestro, ¿qué podemos hacer ahí?
Bueno, la autoestima y la confianza vienen en gran parte por el diálogo interno, pero viene por otras cosas, ¿no? Que es reconocer las cosas que hacemos bien. Y, por ejemplo, algo que ocurre en el mundo de la seducción es que ya anticipamos que nos va a salir mal lo que vamos a hacer, ¿no? Y que cuando damos el paso y nos sale mal, lo que hacemos es verificar aquello que pensábamos, con lo cual nos vamos haciendo más pequeñitos o más pequeñitas. Entonces, precisamente de lo que se trata es de eliminar las veces que no nos sale bien y tener en cuenta las veces que nos ha salido bien. O sea, la misma trampa que nos hacemos, pero con un objetivo totalmente contrario, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo, antes de empezar a interactuar, estoy ya pensando que la otra persona me va a decir, o me va a girar la cabeza, o me va a decir, contigo no, bicho, lo que va a ocurrir es que automáticamente lo que voy a hacer es ir ya con una disposición, con un lenguaje corporal que no ayuda para nada a la interacción, ¿no? Y que la otra persona, pues, no le vamos a causar una buena impresión, ¿sí? Entonces, la autoestima es súper importante. Y por eso es súper importante qué es lo que hacemos y qué es lo que nos decimos. Y el diálogo interno, fíjate, voy a poner un ejemplo que siempre pongo, aunque luego te explicaré una técnica para silenciar el diálogo interno negativo, que yo después de 15 años de estar enseñando esto, creo que es la mejor que he encontrado y que a cualquier persona le puede servir, pero eso lo explico luego. y te lo dejo ahí, ¿vale? Pero una que suelo enseñar y que es muy simple es la gente muchas veces nos decimos qué bien lo he hecho, pero lo podía haber hecho mejor, ¿no? Mm. Fíjate cómo cambia el diálogo interno si le cambiamos el orden. Y digo, lo podía haber hecho mejor, pero qué bien lo he hecho, ¿sí? Entonces, es muy importante entender esto, que el pero va a anular la primera parte y le va a dar fuerza a la segunda. Entonces, cuando tengas un diálogo interno de ese estilo, cambia el orden, que aquí el orden de los factores sí que altera el producto y muchísimo, ¿sí? Entonces, simplemente es eso. Piensa en cómo me lo puedo decir de otra forma para que me haga sentir mucho mejor, ¿sí?
Sí, sí. Es curioso lo del pero, que yo lo había leído mucho en manuales de habilidades sociales, aplicado a comunicar correctamente. Decía, mira, todo lo que hay antes de un pero no sirve de nada. No sirve de nada. Cuando dices, me encantaría venir porque me apetece mucho y tal, pero tal. Dice, pues dilo al revés. Dilo al revés. Entonces, para nosotros mismos también funciona, ¿verdad? Eso, lo de invertir el orden, ¿eh?
Claro, claro. Bueno, bien. De hecho, esto, todo lo que yo explico, y creo que tú también, o sea, son cosas que ya hemos aplicado y que hemos llevado a cabo nosotros y que como nos ha funcionado, por eso le ponemos tanta pasión y tanta, vamos a decir, esa forma de explicarlo de créetelo que eso funciona porque a mí me ha funcionado, ¿no? Y de eso se trata. Como a nosotros nos ha funcionado, pues lo explicamos a otras personas.
Sí, sí, sí. Pues, oye, y es que me has dejado ahí con eso del diálogo interno, ese ejercicio que tienes tan potente y tal, eso... Aunque sea, esto lo vamos a dejar para mis suscriptores, si te parece.
Me parece
si perfecto. La gente quiere tener ese ejercicio tan, tan especial tuyo, pues oye, que se suscriban a mi lista de correo en carismayconfianza.com. Y mira, ya que estamos, oye, ¿y tu lista? ¿Y tu lista o tu web? ¿Nos dices dónde localizarte?
Sí,
bueno, ya que estamos.
El podcast se llama potenciate.eu de Europa, potenciate.eu. Uh-huh. Bueno, lo que es mi empresa es humanabilities.com, ¿vale? Que ahí es donde, pues bueno, hago los cursos de PNL, a empresas, a particulares, etcétera. Y bueno, básicamente es el podcast y luego si alguien quiere seguirme en alguna red social, pues por Jaume Serral me puede encontrar. También hay un grupo de Telegram, un canal, que es Jaume Serral Canal, ¿no? Si pones Jaume Serral Canal en Telegram, pues también estoy ahí. Quiero decir, estás y si pones Jaume Serral en Google, te va a salir todo. El libro que he escrito, te va a salir todo. Entonces, ahora ya San Google, nos googleamos y ahí sale toda la información.
Estupendo. Vale, dicho esto, ¿nos ofreces esta dinámica? A ver qué es, que tengo curiosidad.
Sí, pero te voy a pedir que la hagas conmigo, ¿vale? Porque esto, cuanta más gente lo haga mejor, en este caso estamos tú y yo, y lo que le voy a pedir es a quien vea este vídeo, que mientras nosotros lo hacemos, que esa persona también lo haga. Sea él o ella, que también lo hagas con nosotros, ¿de acuerdo? Ahora, en abierto otra vez, explicamos no lo que hemos hecho, sino esto que acabas de decir de la historia, porque creo que es muy importante para entender lo importante de la comunicación.
Explícalo, por favor. Fantástico. Claro que sí. Ahora que ya hemos callado nuestro diálogo interno, cuéntanos.
Con esta maravillosa técnica y fácil técnica. Bueno, básicamente lo que hemos de pensar es que cuando tenemos un diálogo interno, hemos de silenciar ese diálogo si es negativo y no nos gusta. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Que en esto que hemos hecho ahora y que solo habrás visto si eres suscriptor, básicamente es que te des cuenta de la importancia de cómo se ha de contar la historia, cómo vestir la historia. Por eso es tan importante la comunicación. Muchas veces la gente te dice, no es importante lo que dices, sino es importante cómo lo dices. Yo creo que eso está muy alejado de la realidad. En realidad es importante cómo lo dices, qué dices, a quién se lo dices, cuándo se lo dices, ¿de acuerdo? ¿Para qué se lo dices?
O sea, es importante todo. Al final es importante todo.
Claro, vale, claro, vale. Claro, ¿sabes? Entonces, sí que estoy de acuerdo que algunas veces el cómo lo dices es importante, pero si lo dices de una forma con un lenguaje paraverbal muy, muy, vamos a decir, adecuado, pero a lo mejor no es el momento. A lo mejor en ese momento no procede que lo digas con ese lenguaje paraverbal. Entonces, no es, repito, no es solamente una variable, ¿no? Tenemos esa costumbre de minimizarlo todo, ¿no? Si tienes un porqué, el resto no importa. Bueno, eso lo dijo Viktor Frankl y tenía razón. En ese momento, en un campo de concentración judío, ¿vale? Ahí sí, pero fuera de ese contexto, cuando tienes un porqué, pero tienes un cómo, es mucho más fácil que consigas hacer algo, ¿sí? Entonces, esto es lo mismo, ¿no? No es lo que dices, sino cómo lo dices. Hay muchas variables y se han de utilizar todas. ¿Y qué ocurre? Que evidentemente no es lo mismo decorar o presentar una historia con una decoración que simplemente dar la solución. Y esto, déjame que ponga un ejemplo, esto es como los juegos de magia. Quien ha hecho juegos de magia sabe perfectamente que el juego de magia puede durar 3 segundos, pero no es esos 3 segundos, es la expectativa que tú generas. Y esa expectativa que tú generas, la generas con tu lenguaje corporal, con tu lenguaje paraverbal, el famoso tono, ¿vale? Que es el paraverbal, y con tu lenguaje verbal. Porque lo que nosotros decimos, la persona que nos escucha en su cabeza se lo tiene que imaginar. Entonces, si yo te hablo y te digo que estuve en una casa, no es lo mismo que te dijera que estuve en una casucha, o que estuve en una casita, o que estuve en un hogar. Es muy diferente, ¿no? Entonces, todo eso, por eso decía que la segunda habilidad para mí más importante que todo el mundo tendría que desarrollar es la forma de comunicarnos. Tú puedes estar con alguien, te puede explicar una historia y te mete tanto en la historia que puedes estar una hora hablando con la persona, hablando la persona y parecer que han pasado 5 minutos, ¿no? Y eso, nosotros somos seres emocionales, nos movemos por emociones, nos gusta estar con quien nos hace sentir bien. Entonces, fíjate, ya lo podemos quitar hasta de la seducción, que evidentemente en la seducción eso es un pilar fundamental, un pilar fundamental. Si tú con la persona que estás delante, la persona que está delante no se siente bien contigo y tú no te sientes bien con ella hablando, pues la cosa va a ir muy mal, ¿no? Pues entonces, sacándolo del mundo de la seducción sirve para cualquier entorno, empresarial, laboral, lo que quieras, ¿no? Entonces, por eso es tan importante la comunicación.
Sí, sí, sí. De hecho, tengo un vídeo en el que hablo de la importancia de contar historias. Y es algo que es verdad que se usa muchísimo para vender, en los negocios, para dar discursos, pero para ligar menos. Para ligar menos, y creo que también es súper interesante usarlo.
Contar una historia utilizando, que fue mi caso, yo me metí en el mundo de la PNL por un tema de ventas. Yo llevaba un equipo de ventas y quería motivar a mi gente. Yo también vendía, quería vender más y empecé a leer libros de ventas. Bueno, hacía cursos, leía libros y PNL. Y me metí en el mundo de la PNL. Y justo cuando me metí en el mundo de la PNL fue cuando tuve mi primer divorcio. Y al tener mi primer divorcio me encontré soltero. Yo venía de ser testigo de Jehová, que ahí pues lo de ligar no se llevaba. Y de repente me encuentro con 37 años que puedo vivir la adolescencia que no había vivido cuando tenía 19. Y entonces fue cuando me empiezo a meter en el mundo de la seducción. Pero ya que estaba aprendiendo PNL, yo dije, voy a aplicar PNL a esto, ¿no? O sea, yo estaba en el curso ahí para vender. Dije, oye, pues también me puedo vender yo, ¿no? Y ya está.
Entonces, si puedo ligar también, ¿no? Y venga.
Exacto. O sea, vendo un producto, pues también me vendo yo, ¿no? El tema, ¿cuál es? El tema es que cuando tú entiendes cómo funciona la PNL, hay una parte de la PNL que es toda la parte de metáforas, de contar metáforas, que eso es fundamental. Y cuando tú me ves aquí, que hombre, aquí en la cámara aún salgo favorecido, pero quiero decir, yo tengo sobrepeso, estoy gordo, calvo, ¿no? Físicamente no soy una persona que tú la veas y digas, hostia, mira este tío qué guapo, ¿no? Soy más simpático que guapo. Aunque ahora ya no podemos decir esto, porque entonces discriminamos por la condición. Bueno, en fin, pues nada, soy simpático, ¿vale? Aunque si a mí alguien me llama calvo no me ofende porque es una característica y ya está. Entonces, ¿qué ocurre?
Creo que con los calvos todavía se pueden meter, ¿eh? O sea, todavía no estamos protegidos.
Pues me parece fatal. Porque si no puedo decir...
A mí me da igual.
Si no puedo decir que tengo un amigo que es guapo o una amiga que es guapa, pues tampoco puedo decir que es un amigo que tiene ojos azules o verdes, ¿no? Pero bueno, en fin, esto ya es para harina de otro costal. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que yo, de hecho, mi mujer me dijo, lo que me enamoró de ti fue tu palique, ¿sí? Entonces, claro, si imagínate, si encima de tener una buena comunicación tienes un buen físico, ya vamos, esto sería la bomba, ¿sí? Entonces, por eso decía que era tan importante la comunicación, ¿no? Entonces, a la hora de contar metáforas, contar historias, el saber cómo hacer que la persona se meta en la historia, que la persona lo viva, es fundamental. Y eso genera emociones. Y déjame dar un pequeño matiz, que para mí fue importante en su momento que el cambio no era para la otra persona. O sea, el cambio que yo hacía no era para la otra persona, era para mí. O sea, era para yo sentirme bien. ¿Sí? Lo digo porque muchas veces hay mucha gente que te dice, dime qué puedo hacer para que la otra persona se sienta bien conmigo. No, no, tú siéntete bien contigo y luego la persona ya transmitirás eso. La gente que te rodea se sentirá bien contigo. Muchas veces el problema es que no nos sentimos bien con nosotros mismos y eso, sin darnos cuenta, se transmite. Entonces es muy importante, por eso decía lo de la autoestima, ¿no? Autoestima y comunicación tendrían que ir cogidos de la mano.
O sea, en tu opinión, habría que trabajar las dos, digamos, habilidades o las dos situaciones a la vez, ¿eh?
Yo lo que diría es que antes de ir al gimnasio, o sea, si no tienes tiempo, trabaja la autoestima, luego ves al gimnasio, pero trabaja al mismo tiempo la comunicación, porque en el gimnasio, como puedes interactuar, pues trabaja la comunicación. Para mí esas son dos habilidades que cuando nacemos tendrían que estar en primero de nacimiento, ¿sí? Autoestima. Uh-huh. Porque piensa una cosa, o quien nos escuche, ¿no? Cuando conoces a alguien que tiene una autoestima fuerte, esa gente cae bien, gusta. ¿Qué ocurre? No estoy hablando de una persona pedante, ¿eh? O sea, tener una autoestima se ha diferenciado mucho, la autoestima se ha diferenciado mucho con el ser altanero. No tiene nada que ver una cosa con otra, al revés. La persona que tiene autoestima es humilde, o sea, reconoce sus debilidades y las mejora, ¿vale? Cuando tú conoces a una persona humilde que te hace sentir bien, que el foco de atención no es él o ella, sino que eres tú, tienes muchísimo ganado. Y si encima te empieza a contar historias o te cuenta cosas de una forma que tú te involucras emocionalmente, esa es la típica persona que tiene carisma y no la queremos soltar. Y digo, oye, yo quiero estar con esta persona. ¿Sí? Entonces, sí. Ahora, ese cambio, repito, no es para yo caer bien, para yo gustar a la gente, es para gustarme a mí, para caerme yo bien y de rebote me va a facilitar eso, ¿no? Entonces, ese siempre ha sido mi punto de vista de decir, primero mejórate tú y no te preocupes que luego todo lo demás mejorará. Sí,
sí. Y ahora me voy a poner en el lado del alumno preguntón, porque está muy bien, ¿eh? Eso de quiérete tú mismo, trabájate tú, quiérete tú, no lo hagas por los demás, aprende a comunicarte, está súper bien, ¿eh? Pero habrá gente, te lo digo, ¿eh? Que esta es una consulta que me he hecho muchas veces, ¿eh? Dice, yo me quiero, yo me cuido, yo me comunico bien y tal, y hago muchas amigas, pero solo quieren ser mis amigas.
Me encanta que digas esto. Me encanta porque esto una vez lo hablamos y tenemos dos puntos de vista totalmente diferentes, ¿no? Mm-hmm. Y por eso sí. me parece...
Pero como la gente ya conoce mi opinión, pues ahora quiero la tuya.
Claro, claro. Pero lo que te quería decir es que me parece un acto muy grande por tu parte que hayas sacado este tema, ¿no? O sea, y te lo agradezco muchísimo. Pues mira, yo soy del parecer que cuando tienes a la persona en la zona de amistad es mucho más fácil que pase algo, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, te voy a contar cuál es el problema de por qué no se pasa cuando está en la zona de amistad, ¿no? Es porque esa persona ya te ha identificado, te ha puesto una etiqueta, te tiene como amigo o amiga, y lo que ocurre es que tú no le mueves, o sea, no le tocas ciertos interruptores. Esos interruptores no se los mueves. Y ahí precisamente es donde venía mi estrategia, vamos a llamarlo así, de contar historias. Porque si tú sabes que cuando cuentas una historia, la persona en su cabecita se lo representa, se lo imagina, puedes provocar diferentes estados emocionales en la persona que tienes delante. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú tienes amistad con una persona, no tienes que generar rapport, no tienes que generar conexión con esa persona, ya la tienes. Esa persona, de alguna forma, como ya te ha etiquetado, no va a subir una barrera, no va a poner barreras, ¿vale? ¿Qué va a ocurrir? Que en el momento que tú quieras dar el paso o ir un paso más allá y ya demostrar que no solamente es amistad, sino que hay atracción física, esa persona evidentemente te va a poner la mano delante y te va a decir no. ¿Por qué? Porque soy tu amigo o tu amiga. ¿Pero qué ocurre? Que tú, a través de contar las historias, a través de hacer que esa persona viva cosas en su cabeza, puedes hacer llegar a que esa persona de alguna forma se sienta atraída por ti. Pero requiere la habilidad de saber comunicarte muy bien contando historias. O sea, yo entiendo que haya gente que dice, yo me comunico muy bien, ¿no? Que te digo un precepto de la PNL, ¿eh? En PNL siempre decimos que la comunicación es el resultado que obtienes. O sea, si yo
entonces
quiero...
Entonces no se están comunicando bien. Entonces en realidad no se están comunicando bien.
Ahí está el tema. Claro, si yo quiero que tú te rías y cuento un chiste y no te ríes, el problema es mío, no tuyo, porque soy yo el que quería que te rieras. Entonces, A mí cuando alguien me dice, yo ya me comunico muy bien, yo me considero que comunico bien, sí, pero considero que tengo aún muchos aspectos en que mejorar, porque esto no tiene fin, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando alguien te dice, yo me comunico bien, yo pienso, sí, te comunicas
perdona,
bien.
Perdona, has dicho esto, pero que tienes mucho... Yo lo diría al revés. Yo diría que tienes aspectos a mejorar, pero que te comunicas muy bien.
Vale, sí, bueno, perfecto.
Me lo he dicho para tocarte los cojones.
No. Me parece muy bien que lo hayas hecho, Héctor. El problema es que a mí esto ya no me afecta. O sea, poner el pero delante, detrás, ya me da igual, ¿no?
Está superado.
Pero te lo agradezco, ¿no? Y está muy bien que lo hayas hecho, porque eso, para quien nos escuche, pues que le ayude a darse cuenta de esto, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir con esto es que cuando alguien a mí me dice, yo me comunico muy bien, yo pienso, sí, para ti, ¿sí? Para ti te comunicas muy bien, claro. Yo oigo un podcast que he grabado yo y digo, joder, qué bien lo he explicado. O sea, es el tío que mejor se explica.
Ah, pues que lo explicas muy bien, ¿eh? Yo estoy suscrito, ¿eh?, a tu podcast.
Bueno,
y,
gracias.
Y me mola.
Bueno,
me mola.
Pero entiéndeme, habrá gente que no le gustará. Entonces, el tema es, ¿cómo lo puedo explicar de otra forma para que le guste a esa gente? En un podcast no puedes porque no hay interacción, ¿no? Pero si hay interacción, la pregunta es, si yo te he contado algo y no he movido emociones, ¿de qué otra forma te lo puedo contar? ¿Qué puedo cambiar? El momento, las palabras que utilizo, cómo lo digo, etcétera, para mover esa emoción, ¿ves? Entonces, muchas veces lo que nos ocurre es que nosotros creemos que estamos haciendo algo bien, el resultado no es el que queremos y lo que hacemos es culpabilizar a la otra persona. No, es que la otra persona, bueno, hay una parte nuestra que es, yo puedo explicarlo de otra forma, si puedo explicarlo de otra forma, hazlo. Si la otra persona sigue sin entenderlo, si se lo ha explicado de 5 formas diferentes y sigue sin entenderlo, puede ser que la otra persona tenga un problema, que es que no quiere escucharte, ¿sí? Pero al menos te queda esa conciencia de decir, jo, yo lo he intentado de 5, a lo mejor tendría que saber 10, ¿ves, no? Entonces, ahí es donde voy.
Está clarísimo. Además, me encanta, mira, además, nos estamos saltando todos los conceptos básicos de PNL porque los doy por sabidos. Como, yo así de claro, o sea, si no lo sabes, pues te vas a buscar, lo digo para la audiencia, ¿eh? Si no lo sabes, te buscas un manual básico, pero no vamos a hablar no debemos definir un anclaje, ni el rapport, ni el confort, olvídate. O sea, esto es para high level PNL. Ahora, además, llegados a este punto que llevamos casi 30 minutos, ya puedo decir con todas las letras que tú eres muy buen orador y se te nota que tienes muy buena comunicación, o al menos en mi humilde opinión me parece que tienes muy buena comunicación. Además, y esto lo digo para el que no lo sepa, no quisiste que te pasara las preguntas. Me dijiste, ah, ya prefiero improvisar porque tal, esto, vale. Esto evidentemente no viene de anteayer. ¿Cómo te has trabajado esta confianza y tu capacidad para comunicar y para hablar en público así?
Pues, ostras, esta pregunta es buenísima, Héctor. Me la hizo una vez una alumna y yo le dije, no, mira, yo aprendí de mi madre, ¿no? Pero no es cierto, ¿no? Y tenemos un amigo en común, Oscar, ¿sí? Sí. Que hablando muchas veces con él, yo le decía, yo no he hecho nunca un curso de oratoria como alumno. O sea, yo doy cursos de oratoria y de debate, que luego si quieres hablamos de esto, para comunicar, ¿no? Pero nunca he recibido un curso de oratoria. Un día pensando, me di cuenta de lo equivocado que estaba y de hecho he grabado un vídeo hace poco donde explicaba esto. Una de las grandes cosas que me aportó, porque hay otras que no son tan positivas, ser testigo de Jehová, es que durante 9 años ellos tienen lo que llaman la escuela del ministerio teocrático. Entonces, cada semana, o ves a alguien exponer o expones tú. Y al exponer tú, lo que tienes que trabajar son 3 puntos. Entonces te dan, por ejemplo, un punto de lenguaje corporal, un punto de lenguaje paraverbal y un punto de lenguaje verbal, ¿no? Y entonces, claro, yo no me había dado cuenta, pero es que yo recibí una formación en oratoria brutal, que una era para llamar a puertas y decirle a la gente pues, que se hiciera testigo de Jehová, ¿no? Pero si le sacas de ese contexto, yo en realidad estuve recibiendo un curso durante 8 años de oratoria. O sea, una vez a la semana.
Oratoria, ventas, o sea, oratoria, ventas, persuasión, o sea...
Correcto. Entonces, te diré que hace un año que me di cuenta de esto. O sea, hace un año que me paré y dije, ¿yo de dónde he sacado? Y yo, claro, mi madre, no, digo, ¿pero qué he hecho? Y pensé, madre mía, si es que estuve 8 años así, ¿no? Entonces, es ese modelo que es muy práctico, ¿vale? Sácale la parte que nos está escuchando, que le saque la parte religiosa, ¿eh? O sea, aquí creencias aparte, ¿vale? Ese modelo es el que hemos extrapolado al club de oratoria, ¿no? O sea, con Oscar hemos hecho un club de oratoria donde lo que buscamos es que la gente trabaje 3 o 4 puntos, no es cada semana, es una vez al mes, pero que lo trabajen en un debate donde la persona hace un equipo, hacemos 2 equipos, y un equipo pues tiene que defender un punto de vista y otro equipo otro, ¿no? Y es algo muy interesante por varias razones. Uno, porque trabajas mucho la oratoria, el lenguaje corporal, el paraverbal, el cómo contar las historias, todo esto que estamos hablando. Pero el otro es que te ayuda también a entender puntos de vista que quizás no te hayas parado a entender. Entonces, fíjate, este martes, o sea, si ahora esto fuera en directo, pues este martes, seguramente cuando lo vea la gente ya habrá pasado, ya no podrán verlo, pero este martes...
Te lo voy a sacar el día de Navidad para tocar los cojones. Pues, no, es verdad.
Nada, no pasa nada.
No sé cuándo lo sacaré, la verdad.
No pasa nada.
Pero por si acaso, feliz Navidad a todo el mundo.
Hola, soy Edu, feliz Navidad. Vamos a hablar de si se debería legalizar la prostitución en España. Entonces, ¿qué ocurre? Que puede ser, las personas se tienen que preparar tanto argumentos a favor como en contra. Y puede ocurrir que tú no estés de acuerdo en que se legalice, o que sí, y te toque defender el punto de vista contrario. Pero eso quiere decir que has tenido que buscar el punto de vista contrario a lo que tú crees. Y eso te da una gran habilidad. Y es precisamente lo que antes tú hacías referencia, que nos estamos polarizando mucho. O sea, ahora no puedes decir ciertas cosas porque se ofende este, si dices lo otro se ofende el otro. Entonces, entender que hay formas de pensar absolutamente diferentes a las nuestras te da mucha flexibilidad. Y a la hora de conocer a alguien, es súper importante tener claro eso. Tener claro que la persona que tienes delante no tiene que pensar como tú, no tiene que ser como tú, no tiene que hacer lo que a ti te gusta. Que ese es el gran problema. El ya lo cambiaré, o ya la cambiaré, ¿sí? O el no, esto no me gusta de esta persona, pero ya se lo diré. No. O sea,
vale. Está muy guay, pero perdona que te pare. Porque ahí hemos hablado de varias cosas y esto me gustaría que quedara claro. Encima, como no nos está escuchando nadie, ahora podemos hablar de Óscar Fernández sin problema. Podemos rajar un poquito de Óscar. Vale, Óscar Fernández tiene también otro podcast que me encanta, créeme lo que te digo. Es colega tuyo de hace no sé cuántos años. Y juntos tenéis un club de oratoria. Aparte de que habéis hecho un curso de puta madre que sacasteis hace un tiempo, que ya compartí con mi lista. ¿Cómo se llamaba? Recuérdamelo. ¿Estás a 3 pasos y medio de conectar con cualquier persona o me lo estoy inventando?
No. Lo has clavado.
Era así, ¿eh? Era así. Vale. Pues sacasteis un curso juntos y ahora tenéis un club de oratoria, que esto me parece una maravilla. Es un club online y lo que hacéis es esto. Lo has estado contando, ¿eh? Pero lo quiero aterrizar mucho porque habrá gente que no le sonará esto y esto me hace gracia. Fantástico. Porque sois muy diferentes los dos. Óscar es psicólogo. Tengo una entrevista con él, por cierto, que igual dejaré el enlace por aquí también, por si alguien quiere ver la entrevista con él. Es una maravilla también hablar con él, como contigo. ¿Y cómo pueden acceder? ¿Cómo se puede acceder al club de oratoria?
Pues buscando cluboratoria.com. Cluboratoria.com. Vale. Ahí está la página web. Ahí explicamos cómo funciona, qué es lo que se hace, está toda la información. Explicamos quién es Óscar, quién soy yo, ¿sí? Y en la parte de abajo tienes la posibilidad de suscribirte. Actualmente creo que hay como unos 50 vídeos donde explicamos cosas de argumentación, donde explicamos lenguaje corporal, paraverbal, etcétera. Y luego
¿tenéis debates grabados también o no?
Sí. Hay masterclass grabadas. Hay debates grabados, o sea, todos los debates se graban, están todos ahí colgados. Y luego en Masterclass tuvimos a un mago y hemos tenido también, bueno, una persona que está muy vinculada al mundo de la política, que sale en programas de televisión, que es Fernando Carrera, ¿no? Que es una persona pues, que está dentro del consistorio del Ayuntamiento de Barcelona y que fue el director o la persona que entrenaba al equipo universitario que hace unos años acabó subcampeón del mundo en la Liga de Debates Universitarias, ¿no? O sea, esta persona, pues imagínate, aportando ahí su experiencia. Entonces, son masterclass que tenemos, la gente puede ver masterclass, puede ver las grabaciones de los debates y puede ver todos esos contenidos en vídeos. Pero lo más importante es que van a participar en los debates, que ahí es donde viene la práctica, ¿no? Y tenemos luego otra modalidad, que es un debate express. ¿Qué quiere decir un debate express? Pues que dos de los componentes, a través de Telegram, se tienen que debatir con vídeo, o sea, grabar vídeo, un tema, el otro lo contradice y debaten, pero dura simplemente, ese debate express tiene una duración de un día. O sea, tienen 24 horas para hacer pues sus alegaciones y sus contralegaciones y lo que sea. ¿Qué buscamos con esto? Lo que buscamos con esto es que la gente practique, porque por mucha teoría que te expliquen, al final como tú aprendes es practicando. Entonces, el club de oratoria lo que hemos buscado ha sido empezar desde la práctica y luego a esa práctica irle añadiendo todos los componentes de lenguaje corporal, paraverbal y verbal.
Está bien. De hecho, estáis enseñando oratoria como enseño yo habilidades sociales. O sea, básicamente, desde la práctica, desde el hecho, ¿no? A la parte más teórica. Porque es que al final la oratoria y el ligar y el cocinar se aprende haciendo. O sea, se aprende haciendo. Tengo una. Yo siempre. Esto igual no lo sabes, pero tengo la manía de a todos mis invitados hacerles una pregunta egoísta. En tu caso te he hecho ya alguna, pero había una que la tenía ahí puesta y la he de meter sí o sí. La he de meter sí o sí porque me genera muchísima curiosidad. Y es la hipnosis ericksoniana, que es otra de tus habilidades, otro de tus puntos fuertes. Y me gustaría saber cómo podemos, o si podemos, y cómo podríamos usarla para mejorar los que queremos gustar más, los que queremos ligar más, los que queremos relacionarnos mejor. ¿Nos puede servir y cómo?
Sí, mira, muchísimo. A ver, para entenderlo, y aunque no hablemos solamente de hipnosis, pero así muy brevemente, con la hipnosis ericksoniana, sobre todo, lo que se busca es que el consciente se distraiga para el mensaje que damos que vaya a nivel inconsciente, ¿no? Entonces, imagínate el portero de una portería, valga la redundancia, alguien que quiere entrar y el portero dice, no, tú no entras. Pues esto es lo que nos pasa en nuestra mente. Si yo le digo a alguien, este mes o el mes que viene vas a ganar 1 millón de euros, el consciente dice, no, eso no es cierto, ¿vale? Entonces, lo que hacemos con la hipnosis es distraer al portero, que el portero mira para otro lado, para colar algo a nivel inconsciente, ¿no? Evidentemente esto es con uso terapéutico, etcétera. ¿Qué ocurre? Que para nosotros nos puede ayudar. ¿Por qué? Porque a través de la hipnosis ericksoniana, lo que pasa es que no te la puedes hacer tú mismo, sino que la tiene que hacer alguien, te puedes generar pues un estado de más autoconfianza, lo que hablábamos antes, más autoseguridad, valorarte más, etcétera, ¿no? Y por otro lado, lo que sí, y aquí es donde yo la utilicé muchísimo, hay determinados patrones que a la hora de contar historias ayudan muchísimo a que la persona se meta dentro de la historia. Entonces, seguramente ya te habrás dado cuenta de que esto que estoy explicando, si lo entiendes y lo practicas, puede tener mucho poder, ¿sí? Entonces, fíjate, sí. Ahora mismo en esta frase yo te he metido un patrón ericksoniano y es... Seguramente te has, bueno, hay más de uno, seguramente es uno, pero luego el que quería importante es te habrás dado cuenta. Cuando tú le dices a alguien, te has dado cuenta de lo que sea, la persona, tanto si te contesta sí como si no, te está aceptando lo que tú le has dicho. Lo que te dice sí o no es si se ha dado cuenta o no. ¿Sí? Si yo te digo, ¿vale? Te has dado cuenta qué bien te quedan los pendientes o el maquillaje, ¿no? Que quedaría mal, o la camisa que llevas, aunque la persona te diga no, te está respondiendo que no se ha dado cuenta. Tendría que salir de esa pregunta, escapar de esa pregunta, para decir, no es cierto lo que estás diciendo. ¿Ves? Entonces, es una comunicación que es tan sutil que lo que haces es que la persona en su cabeza te acepte cosas. Y que quede claro, esto no digo porque hay gente que es, ¡uy, eso es súper manipulativo! No puedes hacer que alguien haga nada en contra de su voluntad, ¿de acuerdo? Esto quiero que vaya por delante, ¿vale? O sea, si consigues que alguien te dé un beso por un patrón ericksoniano, es porque la persona ya quería darte el beso, ¿sí? De hecho, déjame contar ahora que estamos aquí.
Yo estoy a punto de besarte, ¿eh? O sea, que lo
sí, yo, si no fuera por la distancia, yo a ti también, pero... de hecho, te tengo que contar que cuando yo conocí a la que llevamos pues 14 años juntos, que es mi mujer... Yo utilicé todo esto, ¿no? Y me acuerdo que yo la conocí por teléfono, tenía su teléfono de una amiga, la llamé, empecé a hablar con ella, se rió, y ya cuando se ríe dices, ya está, ya tenemos posibilidades. Y al final de la conversación, 2 horas y pico después, 2 horas y 48 minutos después, le dije, tengo curiosidad por saber si prefieres tomar un café o una copa. Que aquí estaba utilizando varios patrones ericksonianos. Y el primero es, tengo curiosidad, no era, le estaba preguntando, ¿quieres quedar conmigo para ir a tomar? ¿Por qué? Porque si me dice contigo no, bicho, estoy muerto. Y ya me había pasado. Y de los errores se aprende. Entonces yo le dije, siento curiosidad. Si me hubiera dicho, no quiero ir contigo, yo hubiera dicho, pero si yo no te he dicho de ir contigo, simplemente he dicho que sentía curiosidad, ¿no? O sea, me estoy cubriendo las espaldas. Y luego le estaba dando 2 opciones, pero las 2 implicaban quedar. Tengo curiosidad por saber qué prefieres tomar, café o copa. Y su pregunta, la pregunta de ella fue, ¿qué diferencia hay entre café o copa? Con lo cual ya me había aceptado varias de estas cosas que le había dicho. Y yo le dije, café es por la tarde, copa es por la noche, ¿no? Y aquí, si habláramos con ella, nuestras historias aquí ya divergen. Yo digo que ella dijo café, ella dice que... Yo digo que dijo copa, ella dice que café, pero eso no es lo importante, ¿no? Entonces...
Pero acabasteis emparejados, igual que era lo que tú querías.
14 años. 14,
y seguramente lo que ella quería también.
Exacto. Sí, bueno, no, ella dice que no, ¿eh? Ella dice que yo no le gustaba, ¿eh? De hecho, cuando quedamos no me conocía. O sea, fue una cita absolutamente a ciegas. Y cuando nos conocimos me dijo que yo no le gustaba. Que al cabo de un tiempo que le empecé a gustar, que se enamoró de mí por cómo yo transmitía lo que le transmitía a ella, ¿no? Que es lo que decía antes de la comunicación. Entonces, lo que quiero deciros con esto, lo que quiero decirte y quien nos esté escuchando que lo entienda, es que hay patrones de la hipnosis ericksoniana que son muy buenos a la hora de comunicar, pero no solamente eso. La hipnosis ericksoniana se basa mucho en metáforas, en utilizar metáforas, utilizar historias y trabajar muy bien en el cómo se dice, qué se dice, cuándo se dice, ¿vale? Entonces, yo, mi comunicación, en un 70%, 80%, estoy utilizando hipnosis ericksoniana, ¿de acuerdo? Entonces, vale, esa es una gran diferencia. El de acuerdo ha sido, tendré por qué, el de acuerdo ha sido porque he pensado, ¿les cuento una historia? O... Y entonces he quedado ahí y he dicho de acuerdo porque me había quedado... Ah, te pongo un ejemplo. ¿Quieres un ejemplo?
Pues está bien. Primero, déjame que te cuente cómo uso yo estos falsos dilemas en lugar de café o copa, para que veas cómo cambia la vida, ¿no? Igual entenderás mis circunstancias. Yo suelo decirle a mi hija, ¿prefieres coger tú la ropa o la elijo yo antes de la ducha? Y lo que queda clarísimo... Es que toca ducha. Y entonces es una falsa opción, en realidad. O sea, correcto, se va a duchar sí o sí. Yo era igual, por eso, pero da igual. Pero funciona.
Claro, claro.
Es verdad que es potente esto, ¿eh? Yo he usado... Lo que pasa es que no sé por qué hay algunas cosas de estas que yo las había leído en ciertos manuales y me salen solas. Como esto que uso con mi hija, me sale ahí solo. Pero tú nos ibas a contar algo, perdona, ¿eh? Poner un ejemplo.
Que te salga solo. A ver, hemos de pensar que hay cosas... O sea, aquí estamos hablando de conducta humana. Y cuando hablamos de conducta humana, hay cosas que ya hacemos instintivamente, porque lo hemos aprendido, algún día lo hicimos. Pero lo que ocurre es que no tenemos más recursos. O sea, si tú un día le dices eso a la niña y la niña... cuando sea adolescente te va a decir que no por el espíritu rebelde, ¿sí? Ahí vas a tener que
buscar... Antes. Yo creo que va a ser antes eso.
Ahí vas a tener que buscar otras opciones, ¿ves? ¿No? Entonces, la gracia de esto es que cuando tú entiendes cómo funciona, ya no ocurre sin tu control, sino que tú empiezas a coger el volante y es cuando empiezas a dirigir con intención lo que quieres hacer. Y evidentemente es una habilidad. Y como habilidad necesitas 2 cosas. Necesitas conocimiento, entender cómo funciona... Y segundo, practicarlo, ¿sí? Para poderlo convertir en habilidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando yo enseño PNL, hipnosis ericksoniana o lo que sea a nivel de conducta humana, hay muchas cosas que la gente dice, pero si eso ya lo hago. Sí, ya, pero no sabías ni cómo lo hacías, ni por qué lo hacías, y el día que no te funciona, no sabes qué otra cosa hacer. Te quedas, bueno, ya está, ya he hecho todo lo que he podido, que era solamente una cosa, ¿no? Esa es la diferencia. Lo que te decía del una pequeña así demostración, y evidentemente esto lo mejor es tener la persona delante porque la puedes calibrar, otro término penelístico, puedes ver cómo reacciona la persona. Entonces, hacerlo por vídeo no pierdes un montón de información, es como ir conduciendo a oscuras en una noche, ¿no? Sin luces. Pero bueno, a modo de ejemplo, para que veas cómo sería o que vea quien nos está escuchando, cómo sería una conversación donde utilizaría algo de hipnosis ericksoniana, ¿no? Y podría ser algo así como estar hablando con alguien y decirle que seguramente recuerdas alguna situación donde has estado dentro de un coche o dentro de una pequeña campaña de camping donde estaba lloviendo fuera y tú podías escuchar el sonido de la lluvia, escucharla, ese sonido particular que tiene, e incluso podrías escuchar voces, sonidos fuera de donde estás, pero en realidad estás en un espacio absolutamente acomodado, acomodada, tranquilo, tranquila, y estás disfrutando de ese momento de estar contigo misma o contigo mismo, y también quizás de estar con una persona especial dentro de ese coche, y quizás ver cómo los cristales se empañan y no puedes ver lo que hay fuera, aunque sabes que fuera hay movimiento, ocurren cosas, pero no te importa lo que ocurre fuera, lo que te importa es lo que ocurre dentro de ese lugar y lo que estás haciendo, diciendo o simplemente mirando a los ojos de esa persona y darte cuenta de que ese es un momento muy especial. Y esto que le contaba a un amigo, esto lo hacía un amigo siempre que conocía a una chica, ¿no? No es que lo hiciera yo, lo hacía un amigo, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues
sí,
eso.
Sí, sí. Ya ves esas cosas de los amigos.
Eso, por ejemplo, esto
pero
sería
es, un poquito. Es bueno, ¿no? Es bueno.
Sí, bueno, al final lo que generas en la otra persona es que se sienta bien, ¿sí? Y teniendo claro de que no vas a conseguir nada en contra de la voluntad de la otra persona, y esto lo digo por experiencia propia, yo intenté a veces aquello, no sé si le gusto, no tiro la caña, ¿no? Y decir no le he gustado, ¿vale? Entonces, si no le gustas, tranquilo o tranquila, que no va a hacer nada. Pero si le gustas y utilizas un recurso así, va a ser mucho más agradable y mucho más fácil, ¿no? Y repito, y todo esto con autoconfianza, o sea, con tener la seguridad de que lo vas a hacer bien y con la comunicación adecuada para poder generar, en este caso, esa sensación de aislamiento que estábamos haciendo, que era, estamos tú y yo, no importa lo que haya a nuestro alrededor, ¿no? Ese sería un primer paso, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, por ejemplo, ese sería uno de los usos maléficos para los que yo utilizaba la PNL y la hipnosis ericksoniana.
Vale, me encanta. Sobre todo porque si alguien se queda con lo de los recursos maléficos, nos va a acusar de muchas cosas, ¿eh? Pero bueno, ya sabemos que...
Héctor, que si tienes haters, avísame.
Buah, si yo te contara.
Avísame, porque ¿sabes qué pasa? Que la gente es... No, a los haters no se les tiene que contestar, ¿no? O se les tiene que ignorar, o no hay que entrar en polémica. Uh-huh. Tranquilo, es tu canal, no es el mío. Yo voy a decir las cosas claras, ¿sí? Es tu canal, o sea, entonces...
Yo ahí no me corto tampoco, ¿eh?
Me voy a activar las notificaciones, voy a activar todo para que me avise en cuanto te pongan un comentario.
Hecho. Pues... Mira, una última recomendación, porque no te quiero tampoco robar mucho más tiempo, te agradezco mucho tu tiempo y lo que te entregas además, o sea, es una maravilla. Si tuvieras que recomendar a alguien, imagínate a alguien que está un poco despistado, ¿no? Bueno, como te encontraste tú, ¿no? Me acabo de separar o lo he dejado con mi novia, no sé qué tal, esas cosas, ¿no? O no tengo pareja y quiero encontrar pareja. ¿Qué le recomendarías? Lo primero, ¿sabes? Lo primero, estudiar o leer algo. ¿Qué le recomendarías?
El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl.
Muy profundo eso, ¿eh? Es una lectura profunda.
Yo, ese libro a mí me dio la vuelta a mi vida como un calcetín. O sea, como un calcetín. Me lo regaló un amigo. Yo ya había hecho PNL, ¿eh? Estaba ya en el mundo del desarrollo personal. Me ingresaron de urgencias en un hospital. Estuve ahí como 2 semanas y un amigo vino, me lo regaló y creo que es el libro que me he leído más rápido. Creo que me lo leí en 4 horas o 5 del tirón. Y es un libro que a mí personalmente me giró todo. O sea, si una persona en un campo de concentración puede encontrarle sentido a la vida, nosotros que tenemos muchas otras condiciones, tendríamos que saber qué es lo que queremos y qué es lo que nos hace, que para mí esa es la esencia del libro, qué es lo que nos hace ser especial. O sea, ¿qué tiene Héctor Latorre como persona especial? ¿Qué tiene Jaume Serral como persona especial? como persona singular, única. Llamo especial, en lugar de especial ponle singular, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que cada persona tenga la valoración propia de decir yo soy esto y soy esto en positivo, no soy un desastre, no soy tal, no, no, es yo soy una persona que lo da todo a los demás, yo soy una persona que intento transmitir lo mejor que tengo para que otras personas puedan ser o estar, no ser, estar más felices o estar mucho mejor de lo que están. Eso, entender eso, para mí es una piedra angular en la vida. Y con eso ya puedes seducir, ya puedes vender, ya puedes hacer lo que tú quieras. Porque eso te va a dar autoestima, te va a dar fortaleza. Y en definitiva, lo que te va a dar es que antes, o lo que ocurre en los aviones, ¿no? Antes de poner la mascarilla al otro, póntela tú. Entonces, yo puedo dar cuando yo tengo. Si yo quiero dar y no tengo, difícilmente voy a dar, ¿no? Entonces, para mí ese libro, ya sé que quedaría mejor decirte PNL para la motivación, no sé, cualquier, me invento los nombres, ¿no? Pero para mí este libro es un libro que si lo lees y te paras a reflexionar en él, o sea, no es me lo leo, qué bonito y ya está, sino lees y cómo me lo puedo aplicar, te pega un... Tiene mucho punch, como se dice ahora, ¿no? Tiene mucho punch. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, esa es mi recomendación.
Pues, oye, con este punch y mi agradecimiento te despido, no sin antes recordar Human Abilities, la web de Jaume Serral, muy recomendable. Y si no, como ha dicho él antes, San Google, podéis hacer San Google, buscar Jaume Serral y
cluboratoria.com.
También, eso para mejorar la oratoria, el debate. Pero lo que pasa es que, como son habilidades transversales, esto ayuda para todo, ¿eh? Porque alguien que quiera mejorar también sus relaciones personales, evidentemente, también se aprovecharía de esto, ¿eh? O sea, alguien que quiera...
Te voy a contar un secreto, ahora que no nos oye nadie. Yo he tenido de alumno desde un cura hasta un actor porno. Por en medio, ponle todo lo que quieras, todo. Y eso es por lo que tú dices.
Ahora mi pregunta es, ¿al cura y al actor porno los tuviste juntos?
No, por dos meses. ¿Sí? Primero tuve al actor porno y dije, hombre, esto ya es high level, ¿no? Y luego ya cuando tuve el cura, digo, ahora sí, ya me puedo morir. O sea, ya he ido de un extremo al otro, ¿no? Entonces, no, pero por poco, ¿eh? Estupendo. Pero por poco. Pero bueno, fue muy, muy estupendo. Interesante.
Muchísimas Héctor. Gracias, Jaume.
No, gracias a ti.
Me quedo con ganas. ¿Sabes que me han quedado la mitad de las preguntas? Se han quedado la mitad de las preguntas. Haremos en otra ocasión haremos una segunda edición y así puedes contestar a todos los haters que van a venir por según qué cosas que hemos dicho.
Ya verás, ya. La que liaremos.
Qué va.
Muchas gracias a ti, estupendo. Héctor. Muchas gracias a ti. Cuídate.
Chao.
Chao.